en España, que se dispara. Tu casero quiere echarte, pero no siempre puede. La causa de necesidad que pocos inquilinos conocen y puede acabar en indemnización. Son las 8, esto es Despierta Galicia, esto es Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
A las 8 en punto arrancamos esta segunda hora en este tiempo de radio en Despierta Galicia en Radio Voz. Lo hacemos buscando la previsión del tiempo a esta hora de la mañana. Nos vamos hasta Meteo Galicia con Juan Taboada. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día. A xornada de hoxe se quedará marcada por unha situación intermedia entre altas e baixas presións. Isto achega estabilidade e propicia formación de néboas que ocupan hoxe moito espazo tanto no interior como en zonas do litoral, onde non hai néboas e os están parcialmente nubrados. Pero tanto as nubes como as néboas irán a menos. Pola tarde veremos o ceo moito máis aberto. Podería producir algún chubasco de carácter tormentoso no leste, pero moi illado e ocasional. As temperaturas seguirán sendo elevadas, aínda que non tanto como a onte, e os ventos estarán prácticamente en calma durante toda a xornada.
Eso en cuanto al tiempo en las carreteras, buscamos la última hora en la Dirección General de Tráfico con Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues a esta hora van a encontrar un accidente en la A52 en Ourense, en la zona de Campo Redondo, ya en la comarca de Ribadivia, que corta un carril y dificulta el tráfico en dirección Oporriño, pero en el resto de carreteras, de momento, tráfico fluido y cómodo.
Así comienza un día en el que nos acercamos como cada mañana hasta la redacción central de La Voz de Galicia. Saludamos a Olga Suárez. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antía, buenos días.
Comenzamos hablando de ese incendio en Mazaricos esta pasada noche.
Sí, poco después de las 11 de la noche se iniciaba un fuego de grandes proporciones que amenazaba con dejar reducida a cenizas las instalaciones de la cooperativa agraria Clun, posee en la localidad de Apicota. Al parecer, el fuego se inició en un almacén de piensos. La rápida actuación de los bomberos de Muro, Santa Comba y Carballo evitaron la propagación de las llamas por todas las instalaciones.
Bueno, habrá que esperar a primera hora de esta mañana, por lo tanto, para conocer cómo van esas labores y cuál es el alcance real de este incendio. Y del ámbito internacional, miramos a Rusia.
Sí, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que el gobierno ruso está listo para negociar sobre el desarme nuclear y sobre la no proliferación de este tipo de armas. Unas declaraciones que llegan solo una semana después de que Putin asegurara que su país está preparado para una guerra nuclear y que sus armas son más modernas de las que el resto de los países.
En Estados Unidos, los juicios de Trump que vuelven a ser noticia.
Sí, porque el juez que preside el caso penal contra el expresidente en Nueva York permitirá que testifiquen la actriz porno Stormy Daniels y el antiguo abogado del acusado, Michael Cohen. El letrado rechaza así una moción de la defensa de Trump para que excluyeran estos testimonios, testigos clave en la acusación de la Fiscalía de Manhattan sobre los pagos irregulares realizados por la actriz durante la campaña electoral del 2016.
Y en Nueva York, un caso que tiene que ver con el alcalde, ¿no?
Efectivamente, seguimos en Nueva York porque también su alcalde está envuelto en un caso vinculado con la violencia machista. Una ex asistente de la policía de Nueva York ha demandado al alcalde Eric Adams, al que acusa de haberla agredido sexualmente en 1993 cuando ambos trabajaban en la oficina de tránsito.
Bueno, en Galicia, una noticia económica que tiene que ver con el sector aeronáutico.
Sí, la crisis de Boeing eleva a máximos los pedidos de Airbus a la industria de la comunidad. El consorcio aeronáutico gallego sube su previsión de entregas este año hasta las 800 unidades. Y además hay otras dos compañías gallegas que también han conseguido contratos importantes vinculados con la aeronáutica. Cándido Hermida y Alumán se hacen con la modernización de los filtros de seguridad de AENA. Estas dos empresas renovarán el equipamiento de los aeropuertos por 18,4 millones de euros.
Y una noticia que de las que más están leyendo también tiene que ver con empresas gallegas.
Sí, nos encontramos la creación por parte de Inditex Galia, una plataforma de compra sostenible kilómetro cero. La multinacional textil abre así su modelo de comedor a colegios, hospitales y centros de mayores. Esta es la noticia que más está atrayendo la atención de nuestros lectores en estos momentos.
Olga, muchísimas gracias. Mañana contamos más de lo que nos están adelantando desde La Voz de Galicia a esta hora de la mañana. Que tengas buen día.
Un abrazo. Igualmente, hasta mañana.
8 y 5 minutos. Hoy buscamos la mirada de Uxío Labarta para abrir este martes también. Uxío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, buen día, tía.
Pues nada, que ya tenemos la legislatura caminando después de esa apertura no día de onte con esa sesión, bueno, pues sea habitual, ¿no? Con esa puesta en marcha da mesa de idade, que a que inicia as votacións, que a que pon en marcha pues esa mesa do Parlamento, esa presidencia que de novo recae Miguel Santalices, que por certo onte dicía que será a última, que ninguén é eterno, e que será pues unha nova, dicía, unha nova toma de posesión, pero tamén a derradeira, e unha mesa do Parlamento na que finalmente pois o reparto permite a entrada do Partido Socialista, porque o Bloque Nacionalista Galego, que estes días andivo, bueno, pues con esas dúbidas acerca do que faría, se se cedería ou non se cedería o Partido Socialista, finalmente así o fixo. Cedeu o Partido Socialista, en concreto Patricia Iglesias, entra nesa mesa, pois ese posto, nunha mesa de Parlamento que di o Bloque Nacionalista Galego, que deste xeito pois amosa máis a pluralidade da sociedade galega, que era precisamente o que reclamaba o Partido Socialista. Comenzamos por esta parte, ¿no? Por lo reparto de la mesa, que sí, queda bueno, con tres para el Partido Popular, un para el Bloque Nacionalista Galego y un para el Partido Socialista.
Yo creo que esa generosidad de do Bloque, es decir, que era fue una práctica, tanto cuando lle tocó o Bloque como lle tocó o Partido Socialista. Yo creo que excepto la legislatura que presidía o Partido Socialista Pachi Vázquez, que no lle dera un posto na mesa ao Bloque, pero o normal é que nos partidos minoritarios houbera ese reparto para ter unha presencia maior, non? Cire, ese é o meu recordo, cire, o sea, tampouco podo afirmalo, pero creo que era unha práctica bastante habitual e que creo que boa, porque dalle a representación plural á propia mesa, non? Cire, ademais da xunta de portavoces que evidentemente a ten.
Non, e ademais, tendo en conta que, dada a situación na que queda o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista no Parlamento neste momento, pois con esa subida tan importante do BNG e a perda de apoios para o Partido Socialista, dende logo sería unha especie de declaración de intencións, non? Marcaría un pouco as relacións entre os dous principais partidos da oposición o feito de que non se cedera ese posto.
Pero eu creo que eso fixose sempre, decir o Bloque Nacionalista Galego, decir, e o Partido Socialista, decir, si queren gobernar, eu creo que están obrigados a entenderse, decir, da fórmula que sexa, decir, ven por un goberno de coalición, como xa tiveron, ¿no? Ven por outro tipo de acordos en función da desproporción que poda haber na representación parlamentaria que acade cada un deles. Es decir, en este caso é unha representación, unha diferencia moi abultada de 25 diputados a 9 que ten o Partido Socialista. Claro. E por eso, digamos que a xenerosidade máis abultada tamén o ceder ese posto, ¿no? Es decir, na mesa. Pero creo que é unha práctica que, xa os digo, que se fixo sempre, es decir, e foi ademais correspondida pola outra parte cando era inversa a relación de representación. Creo que excepto eso no 2009, creo que aí non, o Partido Socialista non lle cedera un posto na mesa ao Bloque, ¿no?
Sí, de todas formas, é evidente que a relación entre o Partido Socialista e o BNG, con esa condena, como ti decías, ¿no? A entenderse, se queren gobernar aquí en Galicia, pasa tamén, bueno, pues esas relacións, neste caso, en Madrid, entre ambos partidos, nun momento no que vai depender moito tamén da vontade negociadora entre ambas formacións o que pase con algúns dos proxectos que estaban pendentes deses orzamentos, se erais do Estado, que finalmente non teremos este ano.
Bueno, creo que en esta situación concreta, na situación de debilidade complexa na que vive o goberno de Pedro Sánchez, o voto do partido, o voto do Bloque Nacionalista Galego en Madrid é fundamental e, polo tanto, ten moitísimas máis posibilidades de que os acordos se fagan. Eu creo que a situación de quedar sin presupostos xerais do Estado neste 24 realmente provoca un retraso nunha serie de proxectos. Non sei como poden solventalos, o sea, non sei os mecanismos administrativos polos que se pode solventar as inversións, ven cambiando, decir, cantidades, non, destinadas a outros proxectos ou concentrándoas nun deles. Son, a realidade é que non o coñezo, pero que polo menos significa adiar durante un ano, decir, pois todos os proxectos, unha grande parte de proxectos sustantivos para Galicia, non? Luego también sí. Un proyecto que era fundamental está saber qué o qué sucede en Portugal, ¿no? Coa salida sur de aquí de Vigo y o enlace coa alta velocidade de que estaba planificada de Lisboa hasta Vigo, y creo que también hay otro elemento importante.
A verdade é que a situación, dicía o propio presidente en función Sueda, hai uns días que bueno, esta paralización dos orzamentos non é unha boa noticia para Galicia tampouco. Un presidente da Xunta en función Alfonso Rueda, onte moi sorriente, evidentemente, bueno, era un día para isto, non? A apertura do Parlamento de actividade na legislatura pois sirve para isto, para presentarse os novos, aí estaba Besteiro, por exemplo, ou Armando Gea, o novo e único diputado de Democracia Ourensana, que é o que cambia un pouco a corre e o reparto na Cámara do Hórreo, pero tamén é un día para lanzar mensaxes. Aí estaba esa mensaxe que lanza o propio Rueda cando propón o Partido Popular de Tel Vázquez como secretaria primeira da mesa, un feito que fai obrigada a súa saída do goberno da Xunta de Galicia. Era a conselleira xunto co propio Rueda máis veterana no Consello da Xunta de Galicia.
Pero non só a máis veterana. Es decir, podía estar en desacordo con algunhas das análisis ou das propostas ou das políticas que facía Tel Vázquez, pero eu recoñezo que Tel Vázquez era unha conselleira que tiña políticas e as defendía, a veces con vehemencia, a veces con razón e outras veces, para min, con moito menos. O sea, es decir, que si había alguén no goberno galego, aparte de Rueda, decir, que sintetizara, digamos, ese período de tensión e confrontación co goberno do Estado, decir, coa reivindicación de Galicia en unha serie de actividades, pois eu creo que era Etel Vázquez, vamos, foi a que tuvo máis visibilidade, decir, no tema da lei de litoral, no tema da vivenda, decir, temas todos que eu creo que son de enorme importancia en relación co Estado, y en relación coas propias políticas de aquí, es decir, o sea, por exemplo, a aplicación da lei de vivienda, ¿no? Es decir, que se vai facer, non se vai facer, como queda eso co cambio de conselleira, es decir, cal é a política, como vai a quedar estruturado o goberno galego con esta salida, porque realmente que Tel Vázquez eu considero que era un peso específico na elaboración de políticas, na defensa de políticas, bueno, pois pues, daba igual que fora o viaduto que se derrumbara a la en na salida da Nacional sí. 6, como en fin, o sea, estaba cunha presencia
activa. Os trens, toda a cuestión
activa,
que ten que ver co sector sí. ferroviario e co retraso dos trens,
decir,
tamén,
o tema
sí.
do tren, decir, o sea, o tema da Plisán, o tema das vivendas, a non aplicación da lei da vivenda, es decir, o tema da lei de litoral, que eu creo que foi esta que está recurrida no Constitucional, que ela foi unha das grandes impulsoras e defensoras, non? Entonces, bueno, pues a sorpresa es grande, porque a salida de Tel Vázquez, además para un posto que ocupaba a alguien bastante más anodino, como era que ya no se presentó Corina Porro, ¿no? O sea, que son postos de retirada de la política, pues, bueno, tengo difícil explicación. O sea, a mí la pregunta es, ¿cómo se configura un nuevo gobierno galego? Que a Consellería de Medio Ambiente que tiña vivenda e tiña urbanismo e estas cousas.
Sí, pero agora isto xa se repartira, porque Medio Ambiente agora estaba en mans de Ángeles Vázquez. Sí é certo que todo o que ten que ver con infraestructuras agora, e polo menos ata que se configure o goberno, queda en Presidencia. Vai ter o apoio da Secretaría Xeral da Presidencia, segundo confirmaba a Xunta. Isto queda en mans, bueno, pues, da Consellería de Presidencia, pero non se sabe se isto...
Claro, non se sabe se isto... administrativa,
sí, sí.
Decir,
pero quero dicir que non se sabe se isto se vai traducir nun novo reparto, non, de,
claro,
de poderes entre
que...
as consellerías que saían de aquí, que non saberemos se son as mesmas ou non.
Que hai o tema da aplicación da lei da vivenda é un tema conflictivo cos concellos, xa non é un tema solamente conflictivo co Estado, non? Hasta ahora eso, es decir, era de non aplicación, es decir, bueno, vai a cambiar eso, vai a quedar na mesma estrutura, es decir, eu creo que a salida de Tel Vázquez cando menos abre unha serie de interrogantes sobre as políticas que se van a seguir facendo, porque se non, vamos, si eso non é tal, es decir, si é unha salida anodina, es decir, pois resulta difícil de creer, non?
Pero ti crees que lanza unha mensaxe, entón? De que vai cambiar a forma de relacionarse co Estado en cuestións tan peliagudas como estas?
Eu non estou pendente de nomeamentos. Desde logo, cando vin o scope da Voz de Galicia que salía última hora, es decir, Santarices, presidente, Etel Vázquez, secretaria de... do Parlamento, a mí sorprendeume, vamos, o sea, decir, levoume a comentalo con amigos que máis ou menos se moven en ese tipo de área, non? De profesionalmente, digo.
Sí.
Decir, porque é un tema, bueno, pues, que eu creo que de impacto, decir, o sea, pola propia personalidade política de Etel Vázquez, que eu creo que era relevante no goberno galego, decir, independentemente de que eu estuviera, digamos, na súa liña, me parecera todo adecuado, pero polo menos era capaz de facer política, de facer discurso político, que a veces para min é un dos déficits que teñen os gobernos, non? E que teñen os parlamentos tamén. E iso recoñecelle que Etel Vázquez non era unha personalidade política importante. Pero, e por eso,
a mí chamaba a atención tamén unha cuestión. Quero dicir, houve un momento en algúns dos gobernos de Feijó, cando Feijó era presidente da Xunta, que se lle acusaba de ter un perfil como moi presidencial, non? El mesmo, pero que despois rodeábase de xente con perfis moi técnicos. E cando Etel Vázquez chegou á Xunta de Galicia, digamos que tiña máis ese perfil, pero que se foi politizando, non? Que foi gañando, bueno, ese peso máis político ao longo das distintas legislaturas.
Pero eu creo que eso viu porque o goberno galego, Feijó en si mesmo, non? Cambiou a súa relación co Estado. Cier, o sea, hai, o tema da COVID, da pandemia, cier, xenerou, digamos, unha ruptura, un aproveitamento político desa tensión. E aí o goberno galego é cando empeza, digamos, a ter unha relación negociadora ou, bueno, máis ou menos estabilizada, é dicir, a ter unha relación de confrontación. Non sei se polo momento político que supuña, non sei se porque era Pedro Sánchez que viña dunha moción de censura e iso cambiou as cousas, pero sí que hubo, digamos, unha escenificación de unha maior confrontación e, polo tanto, bueno, pues unha das personalidades relevantes en ese sentido, pero non porque se confrontara, sino porque tiña un contido político, decir, os temas nos que se confrontaba era Etel Vázquez, sí.
Claro, pero non sei se isto é unha cuestión, pero pues, tamén de diferencias de estilo ou do traballo que quere marcar a partir de agora, isto que se chama o estilo Rueda, que todavía eu non teño moi claro que é, non sei se...
Bueno, a ver, Rueda é unha persona que non chegou a política onte, o sea, Rueda,
claro, evidentemente.
Rueda leva desde os 20 anos en política, é dicir, o sea, e en cargos de alta representación como a Secretaría das Novas Generacións, o sea, que... Decir, que poderase saber máis ou menos, pero supoño que algo se saberá do seu facer, vamos, sobre todo quenes o seguiron políticamente, que non é o meu caso, claro.
A verdade é que chama atención, de todas formas, todavía temos traballo por facer, ten a Xunta traballo por facer nesta conformación do que vai ser o novo goberno de Rueda, que depende dunha boda. Isto é unha cousa moi chamativa, porque xa sabes que casa o alcalde de Madrid, o alcalde de Madrid casa o 6 de abril. Isto pode parecer unha cousa como moi social e que non ten importancia, pero non te creas, porque resulta que cando...
paraliza actividade.
Pois, a do Partido Popular un pouquiño, porque por mira, cando Alfonso Rueda foi investido presidente no ano 2022, acudiron máis de 500 invitados. Estaba a cúpula, toda a cúpula do Partido Popular, evidentemente Feijóo, estaba Rajoy, estaba Ayuso, estaban os presidentes autonómicos, en fin, todos os varóns do Partido Popular. Que pasa? Que temos a Semana Santa aquí a volta, que todavía hai que constituir os grupos parlamentarios, facer as comisións, a ronda de contactos do presidente do Parlamento con todos os voceiros, e a Semana Santa é a próxima semana, vamos, é que temos dous festivos polo medio, así que a primeira semana para facer a investidura pois sería a primeira semana de abril, pero que Almeida casa o día 6, entón non sei se van dividir invitados, pois a metade do PP vai a boda e a outra metade ven a investidura, ou esperan un pouquiño e fan a investidura despois. Con esto no contábamos,
Na segunda semana de Pascua. Vamos.
Claro, con esto no contábamos.
Bueno, non sabía eu que estábamos pendentes desta historia. Pensei que era unha xenda, bueno, bastante máis política, non? De tempos, o sea, pero bueno...
deixa de ser un pouco anecdótico. Claro, sí, pero quero dicir que todavía queda todo este proceso de actividade parlamentaria previo.
Non ten moita importancia porque, bueno, o goberno mesmo, non hai un cambio de goberno, é dicir, o sea, hai axustes o cambios que pode haber aquí, como o caso de Tel Vázquez, que, bom, mellor equivocadamente, pero eu lle doi unha certa relevancia, digamos, ou polo menos que me abre interrogantes sobre as políticas que la levaba, non? E que levaba incluso administrativamente na súa propia consellería. Pero, polo demais, pois, a mellor Rueda sorpréndenos, non? Con máis cambios, pero non... Non se me alcanza a velo, sabe? A verdade é que non son un experto en Rueda.
Pero me somos ruedistas. Bueno, esto con un parlamento no que o Bloque Nacionalista Galego ten ese novo peso, logo vimos falar coa viceportavoz do grupo durante a pasada legislatura con Olaya Rodil sobre toda esa configuración do partido, pero déixame que te pregunte tamén por outra cosa que nos leva a outra cámara, en este caso Senado, onde hoxe vai ser admitida a trámite a lei de amnistía e reunión da mesa na que ten maioría o Partido Popular, e a pesar das peticións de Vox de que nin sequera, bueno, pues, se admite a trámite, sí que vai pasar así, pero o Partido Popular pois o que vai facer é tramitala polo procedimento ordinario. Quere eliminar esa urxencia coa que se tramitou no Congreso. E o fai ademais cun informe moi duro dos letrados do Senado que din que a lei de amnistía ve unha reforma constitucional encuberta e que de feito pois piden tamén que se blinden, non? Frente a posibles litixios xudiciais. Unha lei de amnistía que se sigue este calendario previsto que prevé o Partido Popular, bueno, pois que haxa como unha especie de parón agora, non? Que se quede un par de meses, que é o que pode, segundo a propia Constitución, quedar parada na no Senado, pois non chegaría ata o mes de xuño aproximadamente, o cual vai dilatar tamén os prazos, pois, por exemplo, para que Puigdemont poida chegar a España.
Sí, vamos a ver, eu creo que a lei de amnistía ten enormes problemas, o sea, vai nos a seguir tendo na súa tramitación. É dicir, este problema no Senado, é dicir, que, bueno, é dicir, para min o máis relevante que se acaba de visualizar que o Senado é unha cámara de segunda lectura, é dicir, con un papel legislativo menor, é dicir, salvo en cuestións territoriales que nunca desenvolveu, pero tamén quero recordar que había unha selección previa de letrados que se fixe últimamente, é dicir, para que se foran ao Senado, e hubo unha configuración do Corpo de Letrados do Senado. Creo recordar que sucedeu en estes últimos meses desde que foron as eleccións.
É dicir, como unha nova letrada maior.
Sí, e xente que tamén pediu o traslado, ¿no? Dicir, sí. Bueno, por desacordos ou por políticas propias que as que lle dá dereito a súa profesión, ¿no? É dicir, que non me sorprende tampouco os informes sobre a lei de amnistía. Pero creo que eso volverá outra vez ao Congreso, se aprobará, e o que é certo é que a convocatoria adiantada, é dicir, a disolución do Parlamento de Cataluña por Aragonés, sí que cambia os tempos a todos, ¿no? É dicir, non solamente, como falábamos antes, nos presupostos xerais do Estado, sino a esa hipotética volta de Puigdemont como líder interno, non? Es decir, en vez de seguir presentándose ás eleccións europeas, porque prácticamente van a coincidir, o sea, con un mes de diferencia serán as catalanas e as europeas, e entón aí se abre un interrogante. E coa lei de amnistía, pois eu creo que o interrogante maior vai a ser que suceda no Constitucional. E logo, non teño ningunha dúda, no Tribunal de Justicia Europeo, ¿no? Que tamén penso que acabará pasando por él. Entonces queda un largo recorrido, decir, de interrogantes para que las personas que son afectadas, aparte de Puigdemont, ¿no? Os 1.300 máis que hai, os que parece ser que lles afecta. Pero bueno, decir, esa parte que vaya a ser motivo de confrontación política, pues pareceme hasta unha confrontación política moi racional en relación a outras confrontacións ás que estamos asistindo últimamente, ¿no? Decir, nos parlamentos, o sea, o tono que hai, decir, esa historia tan tan personal e tan bronca e tan de descalificación personal, ¿no?
Que non cesa, a verdade é que o te dicías, sí, Santalices, sí. No Parlamento, que a ver se estaban os deputados a altura das circunstancias, pero...
Bueno, É que eu creo que no Parlamento de Galicia hai oportunidades que non se deberan de perder, non? Que chegar a grandes acordos. Por exemplo, no tema do eólico, decir, que falaba outro día no CODES da Voz de Galicia, decir, creo que non chega solamente con ter a maioría absoluta, sino que hai que ter un gran consenso social, decir, e ese consenso social no Parlamento pues, se representa nas forzas que están aí, na capacidade de negociación que teñen entre elas, porque eso se vai a reflexiar logo, decir, no que a sociedade, non?
Uh-huh. Unha cuestión, por certo, tamén, que o xoves vai anunciar Puigdemont se vai ser o candidato de Junts, que todo apunta que esa liña, vai facer unha conferencia nun municipio do sur de Francia, que foi, por certo, o mesmo municipio onde se esconderon no seu momento as papeletas que se utilizaron para o referendo ilegal dun doctor.
Elna,
sí. Chámase Elna, sí. A verdade é sí. que nunca souberamos bueno. nada deste municipio, pero en fin, que ten moita importancia para Junts.
Eu sí, porque teño uns amigos que teñen unha neta que se chama Elna, sí.
Ah, se chamase Elna por este sitio?
Efectivamente, sí.
Ah, qué curioso. Mira, todos temos ramificacións con Elna, entón, nada, todo apunta que vai ser o candidato, que pasa que non podería, bueno, pues chegar.
Eu creo que o de Puigdemont, decir, é un ciclo bastante agotado. Digo na representación interna de Cataluña, no papel interno de Cataluña, decir, agora ten a sorte, decir, e sorte é, decir, ¿no? de ter estes 7 diputados que conforman unha maioría distinta do Partido Popular, por máis que continuamente as conversacións entre Junts e o Partido Popular de Feijóo se manteñen activas, pero eu creo que, e o vamos a ver en Cataluña, non? Decir, como é a súa capacidade de resposta. Decir, bueno, esa cuestión de que ANC, non? Asamblea Nacional de Cataluña, que quería presentar candidatura non a presente, decir, o sea, hai unha situación no mundo do proceso, no mundo independentista, que eu creo que é bastante complexa e que, entre outras cousas, lle afecta a Puigdemont. Eu creo que esa posta en escena dos xoves, bueno, pois é simplemente unha posta en escena máis, o sea, é xogar a estar, non?
Pois imos ver que pasa. E con esa posta en escena na que a política dicía ontem Esquerra que les estarán encantados de discutir con Puigdemont e de confrontar con Puigdemont posturas políticas tamén que teñen que ver, bueno, pois con autodeterminación de Cataluña, coa independencia, con cuestións de modelo de país. Así que veremos xa, que pasa.
Pero teñen outros problemas que teñen que resolver porque están gobernando. Decir, y que non o resolven, o sea, se dedican a falar y a discutir sobre hipótesis no tempo, pero non atenden ao cotidiano, ¿no?
Dicía Salvador Illa outro día que Cataluña ten que volver ás cousas.
Sí, algo así.
En fin, Uxío, moitísimas grazas. A semana
ti.
Que ven máis, que teñas unha boa semana e feliz día hoxe tamén, Para,
sí,
para todos
pai,
os que celebran.
Polo de pai,
non polo de Uxío, polo de pai. Eso. Bueno, moitísimas grazas por estar con nos. E as 8:28 minutos nos buscamos outro punto de vista, neste caso precisamente falando desa apertura da legislatura do de Xosé Luis Barreiro. Que tal, vos días?
Buenos días, Santía. En la mañana de ayer, un mes después de las elecciones autonómicas, se constituyó el nuevo Parlamento de Galicia. En una sesión solemne y siempre emotiva, que incluye la elección del presidente y de la mesa de la Cámara. Con este acto se inicia la duodécima legislatura, que en sus primeras sesiones tendrá que formar los 4 grupos parlamentarios que se prevén, el popular, el nacionalista, el socialista y el mixto, y distribuir los espacios que ocupará cada uno de los grupos en el hemiciclo y el escaño que cada diputado tendrá en propiedad durante toda la legislatura. Después se constituirán las comisiones legislativas y las comisiones de control, habida cuenta de que, aunque los parlamentos se hacen visibles en las sesiones plenarias, la mayor parte del trabajo de sus señorías se realiza en las comisiones. Y en un tercer momento, que será dentro de pocos días, se abrirán las consultas del presidente del Parlamento con los representantes de los partidos parlamentarios, que son previas a la proposición de un candidato a presidente de la Xunta, que esta vez, al haber mayoría absoluta, deberá ser, sin sobresaltos, Alfonso Rueda. El cuarto paso será la convocatoria de la sesión de investidura, en la que el candidato propuesto expondrá su programa y pedirá la confianza de la Cámara para gobernar, que en primera vuelta debe aprobarse por mayoría absoluta y en segunda, si la hubiere, por una mayoría simple, es decir, en una votación en la que haya más síes que noes. A partir de entonces ya estaremos en el periodo ordinario de sesiones, con predominio de las funciones legislativa y de control político del Gobierno y del estudio y aprobación del proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma, que debe de hacerse una vez cada año. Así pues, tras recordar cómo funciona y para qué sirve la primera institución de Galicia, me parece oportuno destacar el buen funcionamiento del sistema político gallego, que, alejado de las dificultades y las incertidumbres que aprietan a la política estatal y a la de varias comunidades autónomas, nos ofrece en Galicia un alto índice de gobernabilidad, que surge directamente de los resultados electorales, y nos ofrece también una oposición principal, que en este momento corresponde al nutrido grupo de 25 diputados elegidos en las listas del BNG. También habrá otras dos fuerzas, los socialistas y Democracia Ourensana, que teniendo la oportunidad de representar la pluralidad política que los gallegos hemos votado, no podrán distraer o entorpecer la acción de gobierno. Los gallegos hemos disfrutado siempre de una gran estabilidad política que es esencial al buen gobierno democrático. De hecho, debido a la perseverancia de los votantes, solo en la segunda legislatura se produjeron incidentes pasajeros de gobernabilidad dificultosa, mientras que en las restantes pudimos disfrutar de 11 gobiernos estables o de mayoría, 10 del Partido Popular y uno derivado de un pacto del PSOE con el BNG, que le dieron a nuestra política una regularidad que puede considerarse excepcional y única entre los gobiernos del Estado y los de las restantes comunidades autónomas. Felicitémonos, pues, por ello y seamos exigentes con nuestros gobernantes y representantes, porque si los ciudadanos hemos hecho bien nuestros deberes, tenemos derecho a exigir una justa correspondencia de todos los partidos, midiendo a cada uno por su nivel de responsabilidad. Y puestos a felicitar, felicitemos hoy, día de San José, a los que llevan este nombre, que seguimos siendo, desde tiempo inmemorial, el grupo onomástico más numeroso de España. Y a todos ustedes les deseo que tengan un día muy feliz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón. En lo que botamos los restos de comida. ¿E conto un secreto?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz, todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, la radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentras recolle o paquete que tanto estaba
esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Nos vamos de ronda por Galicia. Comenzamos en Lugo con Raquel González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Santía. Pues tenemos en torno a los 11 grados en la capital, también en Foz, 10 en Monforte hasta ahora de la mañana. La Audiencia Provincial de Lugo ha rebajado un año la pena a un condenado por violación. Solicitó la revisión de su sentencia en virtud de la ley del solo sí es sí. Fue sentenciado a 8 años de prisión en el 2018 por una agresión sexual cometida en Monforte 4 años antes. Y a pocos meses de que prescriban los delitos, el juez del caso Maru Xaina ordena a la Policía Judicial investigar a los identificados por los peritos informáticos de la acusación particular. El informe fue presentado por la Asociación Mujeres en Igualdad de Burela. En el dossier que acaban de presentar se identifica hasta a 6 personas, algunos con nombre y apellidos, por su presunta implicación en la grabación de vídeos con cámara oculta durante la celebración de esas fiestas de la Maru Xaina en el año 2019. Imágenes de decenas de mujeres, recordamos, orinando al aire libre y que aparecieron posteriormente en páginas web pornográficas. Hay 80 mujeres denunciantes y el procedimiento está abierto por delitos contra la intimidad y la integridad moral.
Gracias, Raquel. Vamos ahora hasta Coruña. Fernando Molezún, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pero cubiertos totalmente de niebla. Uh-huh. Ahora miramos al horizonte. Ayer había una ciudad ahí. En estos momentos no la vemos. Niebla muy cerrada. Ya ayer se echó la niebla a lo largo de la mañana. Hoy ya empezamos con una visibilidad nula, así que precaución a todos los conductores. Esperemos que vaya despejándose poco a poco y que alcancemos los 16 grados a lo largo de la jornada de hoy. Una jornada donde vamos a estar pendientes de ese narcopiso situado en la calle Pérez Ardá, en el que ha llevado a los vecinos a montar guardia. Están en la escalera para evitar que se drogue la gente, en la escalera del rellano. Ya han dicho que entre varios abofetearon a un vecino, etcétera, y ahora están reforzando la... la vigilancia. Además, hoy en la ciudad estaremos pendientes de otros temas, como esa concentración que va a haber ante el Ayuntamiento de Cambre por parte de los padres y madres de alumnos de todos los centros del municipio. Ya sabemos la situación de Cambre, que llevó a la dimisión del alcalde, porque sí, está totalmente paralizado el movimiento económico en el concello por 2 funcionarias que lo impiden, y eso ha llevado a que se a impagos también en lo que es limpieza de los centros educativos. Por eso protestan los padres hoy en Cambre. Y después, hoy tendremos también, por supuesto, la presentación de los premios María Casares. Ahí estará la directora artística Sara Fandiño, la vicepresidenta de la Asociación de Actores Eva Forneas, el director de la Agencia Galega de Industrias Culturales Jacobo Sutil y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña. Se presentan hoy los premios María Casares en el concello.
Gracias, Fernando. Vamos ahora hasta la Lín, Amelia Ferreiroa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, 8 grados, tenemos alguna nube alta, pero se prevé que sea un buen día en cuanto a la meteorología. Una jornada de conmoción y luto en Agolada después de que una vecina de 37 años falleciese de madrugada a consecuencia de un atropello mortal por parte de un camión cisterna de recogida de leche. La mujer, de origen brasileño, regentaba un bar junto a su marido, regresaba a casa a pie. El conductor del camión, que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, resultó ileso y, al parecer, debido precisamente a esa intensa niebla, no vio a la víctima, que según apuntaban llevaba ropa oscura y no iba con el chaleco reflectante. Deja 4 hijos, una niña de corta edad, y será enterrada esta misma tarde en la iglesia de Trabancas. Un día para hablar también de la empresa Altri, que busca ese asentamiento en Palas de Rey, y el BNG de la Lina ha pedido una reunión de los portavoces municipales para analizar el impacto que supondría su puesta en marcha en la zona, mientras directivos de esta firma estarán este jueves en Agolada informando a los vecinos sobre la misma. Y ofrecer a los estudiantes un foro en el que conocer la oferta de estudios educativos y universitarios es el objetivo de la primera Feria de Orientación Universitaria y Formación Profesional. Se va a celebrar el 3 de abril aquí en la Lin. Habrá 21 puestos de diferentes centros educativos de toda España.
Gracias, Amelia. Vamos hasta Orense. Javier Moro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Pues tenemos que empezar este informativo hablando de un aparatoso accidente que tuvo lugar en la A52, en el puente de Ribeiriño, en esa autovía que va hasta Vigo, pues dirección Vigo precisamente. Un vehículo se encontraba en el arcén, averiado, y un camión articulado no lo vio, lo enganchó y lo arrastró durante varios metros. Incluso a punto estuvo de caer este vehículo al río. Finalmente, y por lo que nos están informando, pues no hay víctimas, si cabe algún herido leve, pero tremendo el susto, por supuesto, los ocupantes de ese vehículo. Se encuentran allí precisamente la Guardia Civil y están realizando el atestado e investigando cómo sucedió este accidente. Eso por un lado, la última hora, pero es que también tenemos que hablar de cuartos, porque el Tribunal de Cuentas alerta de la ausencia de control del dinero que el Concejo de Ourense da a los partidos políticos con representación municipal, algo de lo que ya hemos hablado en más de una ocasión. Y mientras tanto el alcalde, bueno, pues sí, dice que sigue con la suspensión de los permisos del teletrabajo. Tenemos que hablar de Semana Santa aquí en esta provincia, Oímbra o Carbeiño, las dos citas más clásicas de la Semana Santa, que serán protagonistas hoy en nuestro tiempo de radio.
Gracias, Javier. Vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí tenemos 11 grados con niebla y 13 en el Barbanza, con cielo ya más despejado, una jornada de nubes y claros a medida que avance el día, sobre todo en Compostela. Un incendio esta pasada noche dejó en cenizas una nave de Feiraco, perteneciente a la cooperativa agraria Clun, en Mazaricos, en el lugar de la picota, una nave de unos 1.500 metros cuadrados de superficie destinada al almacén de piensos y otros productos del campo, como plásticos agrícolas, que avivaron en este caso el fuego. Se están investigando las causas del incendio. Precisamente también en Mazaricos, en el río Sayas, aparecía ahogada ayer por la mañana la mujer de Dumbría, de 54 años, desaparecida el viernes. Las primeras hipótesis descartan su fallecimiento por causas violentas. Su cuerpo apareció río abajo, a 1.5 kilómetros de distancia donde estaba aparcado su vehículo. Y hoy en Santiago, a partir de las 7:30, en la Fundación Abanca, hay una conversación entre Miguel Ángel Unzú, exfutbolista, entrenador, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica, y Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal de la USC, bajo el título Por una vida digna, modera Eva Millán.
Gracias, Alberto. Continuamos esta ronda en Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros e compañeiras. Iba a decir como temos o ceo, pero que a neboa que temos non o vemos. Temos moita neva agora mesmo na comarca de Bergantiños. Temos pouca probabilidade de choiva, eso sí, as temperaturas algo máis baixas que en xornadas anteriores. A esta hora estamos con 7 graus e as máximas estarán do redor dos 18. A actualidade das nosas comarcas pasa polas posibles indemnizacións previstas aos gandeiros despois de que a Audiencia Nacional considerara que 8 empresas do sector lácteo e 2 asociacións autonómicas, entre elas unha galega, formaran un cártel cuxa conduta ilícita consistía en intercambiar información comercial sensible para coordinar a compra de leite. Así aparece no fallo do Tribunal. A Audiencia Nacional dá razón a Unións Agrarias, que no ano 2012 denunciaba ante a Comisión Nacional dos Mercados da Competencia supostas prácticas monopolistas en prexuízo dos gandeiros. A sentenza é firme e agora toca ver as compensacións en favor das explotacións gandeiras. Estas poderían chegar a 7 céntimos por litro e produtor de todo o leite vendido á industria entre os anos 2000 e 2013. E nos hoxe tamén nos facemos eco aquí desa morte no río Salla, dunha veciña de Dumbría.
Gracias, Fran. Vamos ahora hasta Vigo con nuestra compañera Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Andía. Buenos días a todos. Tenemos en estos momentos 11 grados, también mucha niebla. Llegaremos hoy a los 18. El tráfico está siendo lento en las entradas y salidas de Vigo hacia la AP9, en la AP9V, por un accidente de tráfico. Estamos pendientes hoy del veredicto del jurado que decide si José Irín asesinó a Jessica Méndez hace ahora 2 años en Barro al golpear el coche de ella en un cruce con el vehículo de él. Estamos pendientes de esas deliberaciones que podrían terminar en las próximas horas en la audiencia de Pontevedra. El jurado delibera desde las 12 del mediodía de este lunes. Y contaros también que el Ayuntamiento de Vigo y la constructora recurrirán la decisión judicial que anula la licencia de parte del barrio de Ocura. Asegura la concejala de Urbanismo, María José Caride, que esta decisión judicial no anula las licencias de los edificios que se van a construir en esta zona de Vigo con vistas a la ría. Es interesante, Antía, lo que está pasando en el sector del pan en la provincia, porque los trabajadores del sector están pidiendo mejoras laborales. Aseguran que cobran 75 céntimos por hora nocturna. Y también en lo laboral, este lunes ha fallecido un trabajador de un aserradero en Vilanova. Los accidentes de trabajo mortales están aumentando en esta provincia. Hoy lo vamos a analizar en el programa con portavoces de industria de los principales sindicatos.
Gracias, Vivi, por esta información que nos llega desde Vigo. 8:45. Esto es Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso fresco angulo suave tarrina 500 gramos, 2,75 €. Aguacate Hass, kilo, 3,89 €. Y en todas las colonias masculinas, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
Música religiosa, exposiciones y procesiones para vivir en Guimaraes de la Cuaresma a la Pascua del 15 al 31 de marzo. Un recorrido cultural que lleva a los visitantes a descubrir piezas de elevada calidad artística relacionadas con la Cuaresma por las iglesias, museos y los pasos de pasión. La ciudad también será escenario de celebraciones religiosas y para completar la programación, la octava edición del Festival Internacional de Música Religiosa de Guimaraes con grupos y artistas nacionales, internacionales y locales. Guimaraes, de Cuaresma a Pascua.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Ocho 8:47, onte comezaba a actividade no Parlamento de Galicia, de coa incorporación de todos os deputados, a súa xura ou promesa, ou acatamento tamén dese novo posto de como deputados, a posta en marcha da mesa do Parlamento, a proclamación do presidente Miguel Santalices, así que comeza agora a actividade parlamentaria, e ali estaba a deputado do Bloque Nacionalista Galego, que durante esta última legislatura, que acaba de rematar, foi viceportavoz do grupo do Bloque Nacionalista Galego, Laia Rodil. Que tal, como está? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como foi esa primeira xornada no Parlamento, a actividade no Parlamento?
Pois sempre é un poquinho especial, creo, non? Porque, bueno, é o primeiro día para moitas persoas, no meu caso xa non, porque levo dúas legislaturas, pero aquelas persoas que chegan por primeira vez ao Parlamento, esa toma de posesión, esa xura ou promesa do escano, creo que adquire, polo menos eu así o vivín sempre, como un, bueno, un acto así moi, moi especial, moi solemne, obviamente pola responsabilidade que supón ser representante das galegas e dos galegos no seu corazón político, no Parlamento de Galicia. É unha, bueno, unha pistoletaza de saída xa para que reinicie a actividade política e parlamentaria, que creo que polo menos no BNG xa temos ganas.
Pero ademais cun posto reforzado, non, para o Bloque Nacionalista Galego como segunda forza política, como primeira forza política da oposición, xa fora na anterior legislatura, pero agora cun respaldo moito maior por parte da cidadanía con eses 25 escanos.
Sí, efectivamente, temos un grupo ampliado, temos 25 escanos, un tercio do Parlamento. Obtivemos nas eleccións do pasado 18 de febreiro un apoio increíble do pobo galego. Nunca tanta representación tivera o BNG, nin tantos apoios. Tivemos case 500,000 de votos, o que nos dá tamén máis forza, máis azos para seguir traballando, para seguir defendendo os intereses das galegas e dos galegos, e tamén unha maior responsabilidade, porque quedou claro este 18 de febreiro nestas eleccións que a alternativa real ao Partido Popular e ao Bloque Nacionalista Galego, e con ese obxectivo traballamos desde xa para que estes 4 anos, esta legislatura que está a pique xa de comezar, pois representen precisamente iso que é hoxe o Bloque Nacionalista Galego, esa alternativa real e firme, esa oposición sempre en positivo, sempre constructiva, que facemos desde o BNG para demostrar que hai unha alternativa ao goberno do Partido Popular para mellorar as condicións de vida das galegas e dos galegos.
Dicía onte Ana Pontón que o obxectivo do Bloque Nacionalista Galego é facer unha oposición en positivo para mellorar a vida das persoas, para poñer sobre a mesa alternativas. Que les van a ser as prioridades nesas alternativas que quere ofrecer o Bloque Nacionalista Galego e tamén nese control que como oposición debe exercer sobre o goberno de Alfonso Rueda?
Imos poñer no centro as persoas e as condicións de vida das galegas e dos galegos. Dixémolo desde o comezo, en ese sentido as nosas prioridades van seguir sendo os principais problemas que ten este país. Iso non mudou aínda que pasasen as eleccións. Imos seguir defendendo os servizos públicos de calidade, moi especialmente a sanidade pública deste país, que continúa a ser un dos principais problemas para moitísimas galegas e moitísimos galegos, que non teñen pediatra no seu concello, que non teñen médico de cabeceira, e por suposto tamén imos seguir fortalecendo e defendendo a educación pública e o dereito a unha vellez digna nun país como nós, onde máis do 25% da poboación ten hoxe xa 65 anos ou máis. O atención, o cuidado ás persoas maiores vai ser un dos elementos centrais da nosa acción política, do noso traballo político, e tamén, como non podía ser de outra maneira, porque é bandeira tamén do traballo do BNG, a igualdade de xénero, a loita contra a violencia machista, e polo tanto tamén unha mellor equidade, unha maior xustiza social para a poboación galega. Esas van ser as prioridades, porque cremos que é tamén o que interesa e o que preocupa as galegas e os galegos.
A cuestión é que, dicía tamén Pontón onte, que espera que non confunda o Partido Popular a maioría absoluta co absolutismo. Non sei se é moi difícil, polo que percibiron, bueno, pois nestas últimas legislaturas, traballar neste sentido como primeira forza de oposición cun goberno que ten unha maioría absoluta sólida tamén, como a que ten o Partido Popular.
É unha maioría absoluta con 2 escanos menos a respecto das anteriores eleccións da anterior legislatura. Creo que o Partido Popular faría ben tomando nota tamén do que lle dixeron as galegas e os galegos, e tendo en conta que diante, con esa maioría absoluta que obviamente teñen, pero diante deles teñen tamén unha amplísima representación da sociedade galega, case a metade da nosa sociedade, que optou por outras forzas políticas, maioritariamente polo Bloque Nacionalista Galego, que é a quen lidera a oposición. Creo que, aínda que unha forza política teña maioría absoluta, debe ter sempre a capacidade de escoita tamén e de entendemento para chegar a acordos. Nós desde o BNG sempre traballamos con ese obxectivo de poñer por diante os intereses das galegas e dos galegos, e sobre todo os intereses deste país, e imos seguir traballando sempre coa man tendida para poder impulsar acordos que melloren as condicións de vida da xente deste país. Agardamos, efectivamente, como dicía a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, onte mesmo na sesión de constitución do Parlamento, que o que decía, non, que teña esa capacidade de escoito ao Partido Popular e que sexa capaz de poñer por diante os intereses de Galiza antes que os intereses do seu partido.
E con respecto ás relacións co Partido Socialista, hai unha liña que parece xa marcada, bueno, de mantendida, despois de que o BNG decidira finalmente ceder ese posto ao Partido Socialista, a Patricia Iglesias en concreto como vicesecretaria, na mesa do Parlamento. Queda, polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego cun posto, o mismo que xa teñía para Montse Prado como vicepresidenta segunda, pero finalmente se toma esa decisión en aras de amosar, non, ou representar a pluralidade que hai no Parlamento e na sociedade.
Sí, nos, esa foi sempre unha premisa que defendeu o BNG, sempre en todas as circunstancias. Críamos que o órgano rector do Parlamento, que a mesa do Parlamento debería ser representativa desa pluralidade que hai na sociedade galega, por suposto, e tamén na composición da Cámara. E fomos xenerosas nese sentido, cedéndolle a terceira forza política, neste caso o Partido Socialista, ese posto na mesa, a pesar de que, obviamente, a composición da Cámara é moi diferente nesta legislatura respecto do que foi noutras. O BNG ten 25 escanos, o Partido Socialista ten 9, temos case 3 veces máis representación, pero sempre quixemos poñer por diante o que cremos que é de xustiza tamén, non, que ese órgano rector, esa mesa, represente a pluralidade da Cámara, e así o fixemos cedendo ese posto na mesa ao Partido Socialista.
Pero como vai ser esa relación co outro partido da oposición? Que esperan conseguir do traballo en conxunto, que se pode facer tamén esa labor de fiscalización do goberno de Rueda?
Nós sempre traballamos coa man tendida, dicío antes, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista. Cremos que ao longo destes anos, con Ana Pantón o fronte do Grupo Parlamentario e do BNG, sempre trasladamos propostas, como dicío ao comezo, encaminhadas a mellorar as condicións de vida das galegas e dos galegos, a fortalecer os servizos públicos, a impulsar o emprego, a xerar máis riqueza, aproveitando os enormes recursos que ten o noso país. E aí sempre temos a man tendida para que as demais forzas políticas, neste caso o PSOE ou o Partido Popular, pois se sumen a esas propostas que creemos que son beneficiosas para o conxunto do país, e nós imos seguir traballando igual, man a man tamén, co máis importante que creo que ten unha forza política sempre, que traballar coa xente no territorio, cos colectivos, coas organizacións, coas entidades sociais, con todas as persoas que teñen un problema ou que queren mellorar as cousas neste país, e que polo menos nós desde o BNG queremos tamén ser portavoces, ser altavoces das súas preocupacións e das súas inquedanzas. Nós traballamos sempre con ese obxectivo, non, de estar moi, moi pegadas ao territorio e á xente do noso país.
Falando do grupo parlamentario, da organización do mesmo, todavía queda todo ese proceso, non? Hai que constituir os grupos parlamentarios, poñer en marcha as comisións, teremos esa rolda de contactos do presidente do Parlamento, Miguel Santalices, cos distintos voceiros. Hai un calendario bastante axustado, porque ademais, bueno, pois a Semana Santa temos varios festivos que Semana Santa. Dicíamos antes, señora Rodil, que vostede actuou como vicevoceira, non, do grupo, e non sei se este posto, xa se sabe, se vai manter ou que vostede tamén desearían nesta nova etapa, nesta nova legislatura.
Eu estou sempre a disposición do meu grupo e da miña organización, e ali onde me poñan, pois traballarei para facer avanzar o proxecto do Bloque Nacionalista Galego. Estamos agora, pois, con reunións, hoxe mesmo temos unha, para ir organizando non só a estrutura do propio grupo, senón tamén a división por áreas, a composición, como ben dicías, das distintas comisións, tamén a designación de deputadas e deputados polas distintas comarcas, para cubrir e peinar o conxunto do territorio galego, por iso que comentaba, para ter un traballo moi, moi ligado ao territorio, moi, moi en contacto coa xente do noso país. E agora, efectivamente, xa nos encamiñamos cara a organización do Parlamento para que comece a funcionar o máis rápido que sexa posible, e está un pouco pendente cando será esa sesión de investidura do presidente da Xunta, que hoxe mesmo, ademais, liamos no vosso xornal, que parece que depende máis da axenda para a boda de Almeida que realmente da axenda que interesa as galegas e os galegos. Eu espero que Galiza e as galegas e os galegos estean por diante dos intereses, pois, do alcalde de Madrid.
Bueno, veremos que o que pasa con esa boda, se afecta efectivamente no calendario da posta en marcha do que vai ser o goberno de Rueda. Gustaríame preguntar, xa para ir rematando, de momento non coñecemos como se vai configurar ese goberno, o único que sabemos es que Ketel Vázquez xa non vai ser conselleira, era unha das veteranas xunto co propio Rueda, e finalmente, bueno, pois vai estar na mesa do Parlamento, e xa estaba ali nesta nova etapa. Non sei como valoran dentro do Bloque Nacionalista Galego esta saída.
Pois decidiu no Partido Popular, e nos aí non entramos a comentar. Eu creo que o máis importante, se realmente queremos que cambien as cousas, que melloren as condicións de vida neste país, que melloren os servizos públicos, máis importante que cambiar de nome sería que o Partido Popular cambiase de políticas, que escoitase o que tamén lle dixeron as galegas e os galegos nas urnas o 18 de febreiro a todas esas persoas moitísimas que non optaron polo Partido Popular, que fixeron que caese ademais dous escanos a respecto da representación que tiña hai 4 anos e que comece a impulsar medidas dirixidas a fortalecer a sanidade pública, a garantizar que teñamos unha asistencia sanitaria de calidade en todos os concellos ou a seguir impulsando proxectos que melloren as oportunidades e saquen adiante este país. Veremos cal é a composición finalmente dese goberno, estamos expectantes, tamén no BNG para coñecer esa nova estrutura e as persoas que vayan compoñer o executivo, perdón, porque é unha das nosas tarefas tamén facer un control firme e constructivo dese labor de goberno, pero moito nos tememos que cambiarán algunhas caras probablemente, pero que todo demais siga igual.
Pues esperemos que esta sexa unha legislatura productiva, que isto será bo para todos nós. Tamén agradecemos a Olaya Rondil, deputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia, esta conversa esta mañá aquí en Radio Voz. Moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas grazas a vos, unha aperta.
E así rematamos as 9 novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Nos voltamos mañá en Despierta Galicia aquí en Radio Voz. Grazas por estar aí.